is.
Es una cosa de loco, ¿no? Por dos mangos de mierda, ¿entendés? Sacaron un hijo. Acá no hay decisión política, hay maquillaje político. Y acá el gobernador vino personalmente y me dijo, me tienen atadas las manos. Y yo le dije, ¿quién le tiene atadas las manos? Y no me respondió, ni siquiera me dijo la oposición.
Se levantó la sesión
porque la oposición no consiguió el quórum. Nosotros teníamos nuestros diputados y estábamos dispuestos a debatir las distintas iniciativas que existiese, pero bueno, la oposición no consiguió el quórum y es responsabilidad de la oposición juntar el quórum. Cuando quieren conseguirlo, lo consiguen. No les habrán interesado los temas que estaban en cuestión.
Los bloques del radicalismo, el PRO, el PJ, la coalición cívica, el socialismo, el GEN y Proyecto Sur estaban constituyendo el quórum cuando el presidente decidió desoír lo que estábamos planteando.
Hoy tratábamos el tema que está al tope de la agenda de la gente, que es la seguridad. Y el bloque que de manera mancomunada decidió no dar quórum es el oficialismo. Está muy claro que al gobierno no le interesa la seguridad de la gente.
Pero ahora, creer que porque hay dos o tres que están demorados en un vuelo, que están trabajando en otra comisión convocada por el oficialismo, y no hay ningún diputado del oficialismo sentado, yo no quiero ser el juez, digo, la sociedad lo tiene que ver.
Lo que no quería era que se cambiara el giro acordado al famoso proyecto este en materia de papel prensa.
Y a las 12:30 levantar la sesión merece un análisis muy cuidadoso de la conducta del presidente.
Es una cuestión de buena fe, es una cuestión de buena fe. ¿Trabajamos o no trabajamos? El principal problema de los argentinos hoy no se discute en el Parlamento.
Cuando uno escucha que hay declaraciones sobre tal o cual proyecto antes que el proyecto ingrese o antes que se presente, la verdad que llama la atención. Pero además, si no están de acuerdo con ese proyecto, ¿cuál es el otro proyecto? Porque en definitiva, cuando uno no está de acuerdo, lo menos que puede reclamar es que le digan cuál es el proyecto alternativo.
Terminen con las hipocresías que para votar contra este gobierno transformador votan juntos. Yo siempre digo que cuando los nietos los vean como votan van a sentir vergüenza ellos mismos, los que se dicen de centro-izquierda y los que se dicen de derecha. Y los que quieren un modelo neoliberal y los que supuestamente quieren un modelo progresista, digamos así. Progresistas somos nosotros, estos son la progresía. Esta es la realidad concreta.
Buenas noches a todos ahí, otra vez Paga Dios en su emisión número 18, ya somos mayores de edad, así que podemos fumar, beber y hacer todas las cosas que le prohibimos a nuestros hijos.
Todo lo que veníamos haciendo ahora lo vamos a hacer, pero la legalidad nos va a amparar y vamos a descontrolar cada vez más hasta llegar a los 30 y en un momento de nuestra vida decir no me drogo más, me dedico a la familia y darse cuenta que tampoco sirve uno para la familia y que bueno, todos estos años consumiendo han sido para que tu vida sea un verdadero quilombo. Así que, programa número 18, empezamos siempre con las ilustres palabras de nuestros futuros próceres y nosotros vamos a leer algunas malas palabras, según mucha gente, y para mí, en realidad, son palabras que dicen muchas verdades. De puto el que lee, Diccionario Argentino de Insultos, Injurias e Improperios, de la revista Barcelona, edición Libros. Y vamos a ir, un saludo grande a la gente de Barcelona, es que le he mandado y me han publicado muchas veces. Garca, aferisis de oligarca. Bien señala Saussure que existe una tendencia a confundir, fundir en una, ambas acepciones. Mauricio Macri es el garca number one. Persona de clase alta que jamás trabajó en su vida. Mauricio Macri es el garca number one. Traidor que no cumple con lo pactado. El garca de Borocotó lo garcó al garca de Mauricio Macri. Y para terminar con estas puteaditas, que la gente, toda la gente que acaba de hablar, nos agarre bien la garompa, que la garompa es de mala calidad, por ejemplo, se cruce una garompa, pero también tiene otros significados, como pene, miembro viril, mamame la garompa, forro, vos que tenés boca grande, puto, vigilante, sinchoto, ganso, nabo, pija o poronga. Así que si quieren, pasen por acá por la radio, mámenla, malditos atrapas.
Tiene una carga semántica muy grande de todas esas palabras.
Exactamente, así que lo entiendan bien entendido, ¿viste? Como sí. que se den cuenta que, bueno, uno...
Sí, cuando uno escucha un resumen de lo que, ¿viste? Es cosa que pasaron la semana y yo, es como que no sabes si es del género del terror, del claro. Absurdo, de lo bizarro.
Claro, claro, voy a decir, me están cargando.
Sí.
¿Viste? Sale Solá, habla impunemente, la Carrió, separatista del orto, ¿me entendés? Los diferentes ministros que hablaron, que la verdad que... A nadie le importa cómo se llaman porque no hacen absolutamente nada y lo único que lucran y se llevan plata y se hacen millonarios y salen después con las minas que Tinelli ofrece el poder.
Me llamó mucho la atención la declaración de este señor Juan Ignacio Busali, que sí, es el marido de Carolina Píparo.
Sí.
Que bueno, que dijo que Scioli le dijo esto, me tienen atadas las manos.
Sí.
Y no le contestó quién es, claro, porque ¿quién le va a atar las manos a Scioli? Es como querer aplaudir con una sola mano.
No, después... ¿no?
También hay declaraciones de Michetti, que le preguntaron cómo se sentía con todos estos problemas que está atravesando el PRO, y dijo, yo tengo ganas de salir corriendo.
Claro, sí. Es una prosa divina.
Sí.
La mentira ha llegado a ser una prosa espectacular. Yo el otro día también escuché que en realidad ahora Scioli va a empezar realmente a hacer su política, porque después del accidente él tiene una derecha muy dura.
Exactamente. Yo me acuerdo de un chiste que había hace mucho tiempo, esto lo va a entender nada más que gente de nuestra generación, que era, te preguntaban, ¿vos sabés quién era el copiloto de Scioli?
No, loco, la verdad que no.
El oso de Cutini.
El oso de Cutini, sí, fue un oso trágico. Cuando Cutini tenía, sí, animales, estaba, claro, todo redrogado.
Le arrancó el brazo,
¿no? Le arrancó el brazo a mi nena. Pero bueno, así están las cosas en nuestro país, con un montón de boludeces que le vamos a decir en esta primera resumen de noticias, rapidito, después vamos a entrar en otros temas, y después vamos a hacer humor, y vamos a escuchar buena música, y hay especiales.
Tenemos un invitado internacional.
Tenemos un invitado internacional que le hemos traído, gracias a los contactos que nosotros tenemos con India, con el Bollywood, de un gran artista. Así que bueno, y bueno, nada, me colgué, seguí.
¿Qué te parece si vamos picando algunas noticias de la
siempre
semana? Y
para picar estoy yo.
Pensar un poquito todo este caos, sí, de noticias. De...
El otro día, está bien lo que vos me decías de recién del tipo este, de la opíparo. Y hay una cosa real que pasa en los bancos. A esta le va a interesar a la clase media, lo que no tenemos un mango nosotros lo contamos nada más. Que los bancos no tienen dólares. Que si vos tenés que sacar 10.000 dólares... tenés que llamar al banco porque vos no podés caer a sacar tu plata.
Claro, claro.
Es una locura. Entonces, si la guita ya no está en los bancos, ya en un banco no hay ni 10.000 dólares para dar a un cliente.
No es que no hay, ellos eligen a quién se los van a dar.
Bueno, lo que sea, pero ¿no te parece extraño? Tenés que hablar por teléfono o mandar un mail, ¿me entendés? Para avisar que te vas a sacar 10 lucas y yo quiero sacar 30.
Bueno, pero ¿no te parece extraño que esto que llaman las reservas nacionales estén en bancos suizos y norteamericanos? Sí.
Eso ya lo hablamos.
Es como que vos tengas tus ahorros en la casa de...
Sí, no nos colguemos con los bancos, no, porque nosotros ya lo tenemos claro. Pero bueno, y creo que la gente también con los diferentes informes que fuimos haciendo. Pero bueno, no, lo terrible de todo esto es que se sigue llegando gente, se sigue muriendo gente, pero comparada a la gente que se mueve realmente en actos delictivos todos los días, ¿entendés? El caso Píparo es una especie de emblema de lo que es, pero en realidad va más allá de la tragedia esa, ¿entendés? Porque a nivel de gente, capaz que la Píparo fue a sacar 10 lucas y perdió, y hay mucha gente que dice, bueno, ¿viste? Porque es así, boludo. El resentimiento se amplió tanto que de la otra parte hay como una... ¿Me entendés? Porque realmente no se informa. ¿Por qué no se informan los cordones de pobreza que cada vez son más grandes en el conurbano? ¿Me entendés? Sí.
A ver, parece que
llamado telefónico.
Un llamado telefónico. Hola.
Hola.
Sí, ¿quién está ahí?
Juan Pablo.
Juan Pablo, ¿cómo andás?
Juan Pablo, ¿qué haces, capo?
Todo bien.
¿Qué te contás?
Bien, acá ando.
Decime que estás comiendo una pizza.
No, canelones.
Qué rico, papá. No. ¿Sabés cómo te envidiamos? ¿Canelones con qué? ¿Con qué salsita?
Con salsa blanca y con boloñesa.
¡Ah! Decime la dirección. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Vos conocés a cierta persona en la radio? Un tal Martincho, Martini, Martín Butera.
Sí, es mi tío.
¡No! Oh,
capo, escúchame, te vamos a pedir que cuentes alguna anécdota que lo comprometa.
Claro, ¿tenés alguna de esas? ¿Me podés contar alguna de esas del tío que vos decís, no, tío? Y yo esto, en algún momento lo voy a contar.
Que le pide plata a su padre.
¡No! Sí, nosotros
lo imaginábamos.
Además queremos a los niños. Esto es lo que nosotros nos levanta el minuto a minuto radial. Escuchame una cosa, y vos lo tenés súper calado. ¿Y cómo son los movimientos?
¿Qué?
¿Cómo son los movimientos? ¿Qué él hace para llegar a lo que me contaste recién?
Sí, me dice siempre, ¿querés invertir plata? ¿Querés invertir plata? Y yo no.
Chamulla con la radio todo el tiempo.
Claro.
¿No? Yo soy...
Claro, y pero ¿vos te gusta la radio? Contame.
Y sí, pero no creo darle los 1000 pesos.
¿Mil mangos? ¿Ya pide de a 1000?
Pero escúchame, ¿vos tenés 1000 mangos?
No, porque tiene juntado hace mucho para comprarse, no sé qué. Y yo le digo, tiene que invertir.
Claro, no. Pero sos un capo, escúchame, ahorraste 1000 pesos.
Y sí.
¡Qué
bárbaro! Che,
¡qué bárbaro! ¿No gastaste un mango?
No.
Es buenísimo eso.
Bueno, tío, ten cuidado que no te lo robe tu tío.
Sí, no, tené cuidado.
No es una salidera la que te va a hacer, te va a hacer una entradera, porque es tu propia sangre que te quiere chorear.
¿Me dejó una canción bien rockera?
Dale. ¿Qué quieres escuchar?
Y algo bien rockero.
Bien rockero.
Bien rockero, ¿cómo qué? A ver, yo quiero saber, a ver qué me quieres decir. ¿Querés escuchar mucha guitarra? ¿Querés escuchar algo pesado?
La guitarra y rock and roll.
Ah, vamos a escuchar.
Hoy tenemos un programa con mucho rock and roll.
Entonces quedate ahí.
A Pity le gusta mucho.
Ahí está. Sí, bueno. ¿Viste lo que le pasó a Pity?
Pity es más drogado, ¿no?
Bien, ¿ves que los chicos no son todos estúpidos? Sí, la verdad que tenés una gran razón. Pero sí, vamos a hacer así. Vamos a hacer un poquito de Steve Ray Vaughan. Un poquito de...
Dire Straits, y después vamos a tener Led Zeppelin.
Sí, y vamos a dejar un par de disquitos a la noche para que escuchen algo de Pink Floyd, algo lindo. Así que sí, vamos a rockear un poquito, querido. Escúchame, no des el brazo a torcer de tu tío, que es un sátrapa,
No
caigas en la boludez. Así como papá dice, no hables con extraños, así, no le des la pata al tío.
Yo no soy boludo,
Te mando un beso muy grande, gracias por el llamado, nene. Comete dos o tres canelones por mí, querido.
Bueno.
Y hay una Coca-Cola, me imagino.
Te llevo, te puedes.
Dale, querido. Chau, un beso grande.
Un abrazo. Chau.
Qué capo, te mando al frente, boludo, te mando al frente, estás en el horno,
este Butera,
hecho pizza, ahí tenemos a, bueno, un pequeño gente.
No tiene límites, Butera, hasta su propio sobrino que
es camullar. Es la clase de gente con la cual nosotros queremos desmascarar todo el tiempo, y estamos en manos de alguien muy parecido, en pequeña escala. Así que bueno, como veníamos hablando del tema de las salideras, y hay que seguir hablando sobre... ¿Estoy saliendo ahí? Sí, ¿no?
Sí, escuchás? Yo te escucho.
Ahí está. Moví un poquito el micrófono. También hay que hablar sobre los diferentes aumentos de precios que están recibiendo ahora algunos productos que son ya de primera necesidad, como el pollo que se pagaba más barato, ahora ya se paga casi como el kilo de carne, y está saliendo todo como en Europa, más o menos comer, morfar, y te das cuenta que las cadenas de supermercados cada vez ahogan más el mercado y están más... viste, supermercados, una de las noticias es que Carrefour se va a empezar a meter en los barrios como mini almacenes.
Claro, estos express
sí. Que le van a, ya no le compiten al supermercado, sino que le compiten al almacén también. Y bueno, ¿qué sé
yo? Claro, tres y los chinos van a ahogar a todos los comerciantes.
El monopolio que están por hacer con la Serenísima, que hay que denunciarlo. Ahora hay muchos comerciantes que no están recibiendo el descuento por atrasos con... si sos inscripto y todas esas cosas, que lo que se hace es crear un monopolio sobre las grandes cadenas, con fríos, y vos vas, ves las góndolas de los diferentes grandes supermercados pequeños y de estas empresas internacionales, que tienen además precios que no tienen nada que ver con la realidad, porque los precios no son más baratos de ninguna forma. Y lo que hacen es expropiar el poco mercado que tiene la gente que puede llegar a tener un comercio. Y un pequeño y mediano comercio. Le está rompiendo el culo a toda, a toda la gente.
Y bueno, eso que llama, que la presidenta se llena la boca con esto del valor agregado, que es verdad, un país necesita hacer valor agregado con la industria, pero el valor agregado acá lo ponen los intermedios. No lo pone el trabajo argentino, ¿entendés? Porque en realidad el morfi acá... tendría que ser re barato, pero nosotros no tendríamos que estar nada en comida.
Colorado, nosotros
y sin embargo, todo esto que decís vos, digamos, las grandes cadenas de hipermercados, los chinos, ahora todos estas bocas de expendios express también de las grandes cadenas, ahogan a todos los comercios argentinos, ¿entendés? Y no solamente eso, sino que lo peor es que ellos... son formadores de precios también.
Por supuesto.
Más allá de todos los intermediarios que hay, desde la materia prima, la industria, es decir, la producción de esa materia, y hasta que llega la góndola, la multiplicación de veces del valor...
¿Cuántos intermediarios tiene la carne? No puede llegar a valer...
el mostrador 40, no. Hoy por hoy cobran lo que se le canta a la carne.
Sí.
Hoy es un lujo, hoy por hoy es un lujo. El pollo, que era algo barato, ¿entendés? Y ahora
el pescado.
El pescado, bueno, ni hablar. Pero bueno, a otra de las noticias que la verdad que me sorprendió, pero ya vos fíjate cómo se vienen entramando las cosas y volvemos otra vez a la historia de los recursos y las ventas de grandes territorios, cantidad de hectáreas, cómo se está vendiendo y rematando absolutamente todo. En Santa Cruz se vendió, se pasó de manos entre una canadiense y la compró ahora un conglomerado ingleses, de la mayor yacimiento de oro de Santa Cruz, y nadie lo dice. Digamos, avanzamos sobre lo que ya está instituido y que va a ocurrir. Digamos, Santa Cruz ya, esto quiere decir que esto es parte de la minería a cielo abierto.
Sí.
Y esto no lo dice nadie.
Claro.
No te lo dicen ni oficialistas,
ni opositores,
te lo dicen,
ni los multimedios.
Te lo tiran así y no sale más en ningún lado. Quizás seamos, yo lo diga yo solo, ponele.
Claro, pero, y te vienen con la represa de que quieren hacer de, bueno.
Claro, porque no,
está bien,
cada sí, pata una cagada, ¿me entendés? Una mano, la pero, otra, no, el poblador, es que la otra culo.
Otra, un montón de más, que digo, que es algo que ni siquiera está en un, digamos... que si ni siquiera hay un emprendimiento, vos qué sabes si eso, ¿me entendés? Si es una noticia inventada, eso quiero decir.
Soy los hijos de puta.
Bueno, digo, y detrás de todo esto hay un montón de cosas, como lo que decís vos, como esto de, y un montón de emprendimientos de minería a cielo abierto.
Claro.
De, bueno, toda la expoliación que sufren siempre todos los recursos naturales del suelo argentino. Bueno, en Santa Cruz tenemos, ya hablamos en el programa pasado, todo el tema de la industria de la pesca, ¿no? De
cierto, claro.
Claro. El tema del petróleo que ha contaminado las napas de agua, todo el suelo.
Y después vamos a hablar sobre esto, se va a ir encadenando, el programa se va haciendo muy temático, y después vamos a ver otro problema en el segundo bloque. Vamos a ver, vamos a escuchar música, vamos a escuchar un poco de rock. Y ¿qué es lo que ocurre con eso? Es decir, la poca producción de alimento y la producción de alimento barato, ¿eh? ¿Qué pasa con eso? Con esa cantidad de enzimas y proteínas y toda la mierda que nos dan de comer y cada vez comemos menos sano y saludable. Yo el otro día quise comer un tomate, no se podía comer tomate.
Sí.
Era plástico, loco.
Sí.
Era una ensalada para hacer una ensalada de tomate plástico. Entonces, eso va encadenado con otra cosa. Pero bueno, no sé, bueno, vamos
pero, a ir cerrando. No, escúchame, ya que estamos hablando de los alimentos... no sé si sabías que el otro día la Presidenta de la Nación lanzó un plan agroalimentario.
Bien, no sabía.
Sí.
Con la soja dejaron de joder un poco, ¿no?
Sí.
Con la trisoja.
Bueno, porque ya lo metieron todo en el mercado.
Sí. Y aparte que están, digamos, todos, digamos, no solamente los grandes pulos de siembra, los Kirchner, el Grupo Klein, todos están, digamos, como... son parte de todo ese gran negocio. Entonces, digamos, fue un momento, una lucha entre unos bandos, pero digamos que a nadie le convenía que eso se venga abajo.
Pero me interesa.
Sí.
A ver qué es.
Bueno, este es un plan estratégico agroalimentario, sí, que es una iniciativa a través de la cual se pretende alcanzar una producción de 148 millones de toneladas de granos. Bien, en vamos, 6 años.
Vamos a comer,
¿sí? Lo que implicaría gallinas. Un incremento de la superficie cosechada un 20%. Obviamente, ¿qué tendrían que desplazar para que haya un 20% más de cosecha? Obviamente tiene que ser la soja, ¿no? Un poco, digamos, es esta estrategia, es quitarle cultivo a la soja, claro. y hacer como un plan agroalimentario, así de producción sobre todo...
La idea hasta ahí está bárbara.
Sí.
Hasta ahí... es progresista, es sí. Izquierda. Continúa.
Bueno, pero el objetivo es complementarse con Brasil para ganar mercados de manera conjunta. ¿Viste? Es decir, con todo este tema del Mercosur y como ellos son como aliados estratégicos, sí. Es decir, no que cada uno vaya a negociar por su lado, sino que entre los dos formar un gran plan, digamos,
un conglomerado.
No solamente para exportar, sino para exportar. Producto con valor agregado.
Una especie de Unión Europea,
claro.
Una cosa así.
Y bueno, los fundamentos de este plan, que bueno, según la presidenta, se funda en el pensamiento humanista de base nacional y popular.
A la mierda.
Destaca una serie de objetivos que deberán quedar plasmados en una iniciativa final, que son promover la participación de toda la cadena de valor agroalimentaria y agroindustrial, junto con los actores políticos, económicos y sociales. Garantizar reglas de juegos claras y consistentes para el largo plazo.
No dijo nada.
Crear riqueza económica con competitividad de manera sustentable y con innovación tecnológica.
¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a investigar quiénes son las próximas empresas internacionales que van a empezar a tener pools de trigo, claro. Pools de manzana, pools de hortaliza. Dale, dale.
Sí, bueno. Ya, acá obviamente el objetivo siempre está, no está visto para decir, bueno...
Brasil nos rompió el culo.
Sí, bueno, ya, no importa eso, digo, eso es otro tema.
No, pero Brasil no lo va a dejar hacer Argentina, de última Argentina se va a hundir sola.
Pero fíjate, boludo, lo que están haciendo, se están complementando, no están, digamos, luchando un mercado, sino se están convenciendo, ¿qué puedo hacer yo acá? Bueno, pero yo, a mí me parece, digamos, que esto disfrazado de una medida progresista... Es un objetivo más a exportar materia prima.
Pero yo no digamos, te estoy diciendo lo contrario siempre. Pero después lo que va a pasar con eso es que cuando ella abra, como dice, ¿me entendés? Los tipos que van a poner la plata, ¿quién se va a presentar? ¿Andrés García? ¿Martín Butera? ¿Alejandro Facal? No nos vamos a presentar nosotros. Porque eso termina, eso, a ver si dicen.
Bueno,
termina en concesión.
A raíz de esto, tengo una buena noticia.
Vamos, todavía.
Esto lo anunció la presidenta también.
Vamos, ¿sí? Cristi.
En 2016, nadie sufrirá hambre.
Ah, bueno, me voy a la mierda. Chao, la concha de la madre. Que se vaya la concha. No.
Dice, en el año 2016,
yo me muero.
Ningún argentino sufrirá hambre.
¿Te sabe qué? Y bueno, jugate el pescuezo, estaría bueno, ¿no? Y además firmo al pie, que si no llegara a cumplir esto, guillotina, caerme en pescuezo, sí, dejate de joder, boludo. Ojalá, que lo ilumine.
Claro, pará, estoy pensando 2011, le sumás 4,
sí, 2015.
Le caería a otro gobierno.
Están prometiendo
más.
Para otro lado.
Claro, para un segundo gobierno están prometiendo ya.
¿Es así?
No, para el que viene.
La
onda diría, bueno, digamos, está bien, ¿no? Un plan, digamos, ambicioso, es decir, aumentar un 20% la superficie cultivable y eso, llevaría un tiempo, ponele, mínimo 4 años, ponele. Acá están apostando a 6. Y apostar a 6 es apostar a uno más todavía de lo que... Supuestamente ellos están apuntando ya a la próxima elección ganarla, digamos, pero
por
sí,
la duda, digamos,
la para adelante, uno más
pero,
para adelante.
Pero Menem hizo lo mismo, todos hicieron lo mismo. Vos fíjate que los contratos que se firman, por ejemplo, con el Banco Mundial, terminás de pagar después del periodo presidencial que el tipo que lo firma,
claro, boludo.
Es una locura. Es decir, si vos tenés los huevos, llevar al país adelante, vos no podés permitir eso. Vos en tu mandato se tienen que cumplir las cosas, boludo. ¿Qué te pasa?
No, claro, pero ojo que 4 años... digamos, para cambiar un país como este no es nada, digamos. Vos lo que tenés que tener son un proyecto ambicioso a largo plazo, uno a mediano y uno a corto, digamos, pero digamos siempre siguiendo las líneas
yo lo tendría que ver.
No, obviamente que sí, hasta ahora, digo, ¿a dónde está el progresismo de los Kirchner?
¿Me entendés? Yo no le creo.
Hay que verlo, pero bueno, acá yo me rescaté algunas cosas que bueno, que sería como los puntos, ¿no? Digamos, de este proyecto, es decir, cuáles serían los pasos a seguir o los puntos clave, digamos, para desarrollar una política económica y alimentaria como esta. Dice, priorización del modelo de agricultura familiar, disminución de los índices de migración rural urbana, aumento relativo de economías extrapampeanas, aumento de la legislación dominal en los agricultores familiares y pueblos originarios, disminución relativa del peso de la intermediación en las cadenas de valor, mayor acceso al crédito y otros servicios financieros, crecimiento y fortalecimiento de los centros urbanos, medianos, etcétera, aumento de la localización de las industrias procesadoras y de transformación, y bueno, después un par de etcéteras más, ¿no? Son todo, digamos, si bien... digamos, este proyecto tiene, digamos, como una argumentación y digamos, como un plan a seguir, pero, digamos, también es demasiado abstracto. Todavía, digamos, porque las palabras suenan lindas, pero, digamos, hay que saber pero también cómo se todo, llega a cada uno de esos
pasa
pasos.
Pasa con todo igual, pasa con los anuncios rimbombantes de las notebooks, qué sé yo, de los planes... Digamos, demasiada pompa, ¿me entendés? Qué sé yo, demasiado maquillaje para decir las cosas.
Bueno,
porque en realidad
para eso
no se cumple ninguna.
Claro. para eso ellos tendrían que sancionar.
Pará. Te corto ahí y sí. Te doy un simple ejemplo. ¿Qué pasó con los créditos hipotecarios para la gente?
Sí, para los inquilinos. Era una mentira.
Era una mentira. Después se olvidó de los inquilinos. Pasamos directamente...
Después están también los créditos hipotecarios.
¿Sabes que me estoy acordando hablando de créditos? ¿Te acordás lo que Siemen te daba la ladera y claro. Que yo con la... ¿Y eso?
No, también, nada. Lo único que hicieron fue, claro, que tenés que ser clase media alta de auto cero kilómetro. Claro. Sí, bueno, está bien. Los créditos hipotecarios para vivienda única, que también tenés que ganar 10 lucas para tener la guita para comprarte, exacto, una casa. Si no, cagaste si no ganas 10 lucas. Olvídate.
Y bueno, pero
porque eso es... no es... En realidad, no son créditos hipotecarios. Si vos no tenés, digamos, el ingreso que te pide el banco. Si es un préstamo personal, claro, que te da cualquier banco.
¿Y además?
Porque en realidad si vos, que yo, ganás más o menos un sueldo, el banco te da 90, 100 lucas.
Todos los bancos todos los bancos ganan a través de las inmobiliarias. ¿Sí? Todos los bancos. Entonces es un juego perverso.
No, pero hoy no. Hoy el negocio está... sí, está con las inmobiliarias, pero también con las constructores. Sí, con,
no,
con
pero vos, por ejemplo, el banco, sacás un crédito. Vos la plata ni la ves, te la ponen acá y la entregas allá. Mm. Digamos,
son números.
Son pasos de magia que te da... Más allá, que valga lo que tenga que valer, pero bueno, que si vale lo que vale, se tenga un ingreso o un empleo donde se pueda progresar a través de las condiciones de cada uno. Es decir, si vos sos bueno en lo que haces...
Sí. No, lo embarazoso es ir al banco y que te peguen un tiro, ¿no?
Bueno, pero eso es lo que hablamos. ¿A vos te parece lo que pasa que están hablando de la salidera bancaria y vos tenés que llamar para sacar $10,000?
Humor negro, ¿no?
No, por supuesto. Pero otra cosa no puedo esperar de vos, que le querés sacar
$10,000 a tu sobrino. Todas las transacciones de mucha guita está todo hecho para que vos... te empujan a que vos vayas a buscar el efectivo. Porque si haces una transferencia interbancaria y te sacan casi más del 1.5-2% de la guita que vos... Imaginate si vos te compras una casa de $80,000 y haces una transferencia de tu cuenta, la del tipo que está en otro banco, por ahí te sacan...
Pero hay una empresa...
$6,000.
Hay una empresa... Decís, hay una
puta. Escuchame, te voy a buscar, claro. Pero a tenerte una huevo así para salir con $80,000 del banco.
Eso es todo, el tema de la seguridad es lo mismo,
claro.
Boludo.
Es todo guita.
Claro, está todo metido como para que siempre terminen ganando lo mismo. Porque vos ponele... Ahora hicieron un gran operativo el gobierno de Scioli con su mano derecha dura, ¿me entendió? Salió a reventar todas las villas, viste, la Carlos Gardel, todas, viste, punto que vos sabés que... Pero en realidad esos tipos no son. O porque cuando los tipos le encuentran armas, tienen armas de la policía los tipos, boludo. Ellos mismos, la misma cana, boludo, es la que le da los medios para que estos tipos hagan lo que hacen. Sí. ¿Por qué? Porque ellos laburan con otra fuente de poder, y el poder son los bancos, que cada vez tienen menos guita, y lo único que te hacen es chupar billetes. Porque te vuelvo a repetir, Colo, hoy por hoy tendría que ser como Lejano Oeste.
No, además te das cuenta, y esto ya es igual aburrido hablar de esto, pero a nivel seguridad le chupo un huevo, qué precario. Yo el otro día me ponía a pensar, ¿viste cuando uno hace la cola? ¿Por qué no se puede poner tipo que vos pases y una mamparita para que a vos te atiendan solo? Pero no en el cajero es, entiendo,
sí,
como...
Sí, un box, como una cabinita.
Pero alto, una cabinita.
Sí, que no se vea que
nada más
estás haciendo
un elemento más de seguridad,
una
boludez, no es nada. Pero por eso te digo,
tú no sabes si te la metes adentro, no te dan guita.
Pero por eso te digo, está todo
bueno, pero fíjate que hasta Mina
dijeron,
no, mire, venga mañana.
Bueno, eso ya se fueron a la mierda.
Esto es viejo, ya sabemos que en los bancos hay entregadores, que hay gente que labura para eso.
Pero eso ya sabemos, pero digo,
no vengan a chamullar.
Pero para qué le sirve el banco provincia, acá nomás unas colas, o todos los bancos tienen cola, y vas con el cheque, y capaz lo ves al tipo que, mira, el fajo de guita que se puso.
Pero los tipos, hay un problema... que es el mayor problema, que el mayor problema es que cada vez hay menos efectivo en la calle por diferentes elementos sociales y vos cada vez tenés menos plata, ¿me entendés? Porque si vos te pones, como decía anteriormente, tendría que ser como el Lejano Oeste, que el que tenía un banco y tenía guita, boludo. Vos no puede ser que a la mina esta le dijeron, ¿me entendés lo que te digo?
Sí, loco.
Quiero 30,000, hoy estaba escuchando a Chiche Helmut, que lo odio, pero es un genio, el chabón es un hijo de puta. Nazi, joder.
Pero sería tan fácil, ¿no? Perdón, me colgué con esto. ¿Por qué cuando uno entra a un edificio en Capital tenés el portero ese que te pone, por lo menos el DNI, algo? Sería tan fácil poner un empleado que... ¿Usted qué va a hacer? No, voy a pedir cambio de moneda. Bueno, ¿cómo yo?
No, pero ese es un banco que...
Pero,
600 personas bueno, por día.
Pero si todos nos ponemos de acuerdo, pero perder ese minuto más.
No, nadie estaría de acuerdo.
No. Hacer algo así.
Porque sabes lo que pasa, que acá en un banco acá zonal no pasa nada, pero te vas al microcentro y se cagan a tiro.
Bueno, pone varios box.
¿Me entendés?
Pero el
banco tendría que tener un trato con el cliente, no como el entregador, porque ¿cómo puede ser, boludo, que el cajero, no, que banco, el, este banco de Banco Galicia es?
Sí.
Banco Galicia no entrega el cajero, boludo. Y todos hagan el pelotudo, los pelotudos, ¿me entendés? Claro, ¿qué pasa? ¿Salta el cajero? No salta el cajero solo.
Sí,
dale el cajero para atrás.
La policía, todo.
Claro, entonces sí, ¿por qué no lo quieren hacer? Entonces vamos a salir a reventar, ay, Villa, Carlos Gardel. Son peligrosos delincuentes con motos de alta cilindrada. Vamos, muchachos. Dejémonos de hinchar las pelotas, viejo. De verdad lo decimos, loco. Váyanse a la concha de su madre, hermano. Dejémonos de joder, hagamos un país en serio, loco. Que la plata sea nuestra, la concha de la madre. Porque no se puede hacer absolutamente nada sin guita. Hoy por hoy, demostrará, venga con el socialismo, ¿me entendés? Y todas las pelotudes. Hoy por hoy necesitamos plata. Porque si no, el sistema no sirve. Te convertís en una colonia.
Sí, en realidad me quedé pensando también hace un rato cuando hablaban de los créditos para comprar la casa. Y tendríamos que entender también que en los años que estamos, y en el siglo que estamos, y en la era, quizás no sea una condición tener una casa.
Pero está mal.
Como
pero
sistema,
no.
Te digo.
Pero,
no, pero estaría bueno.
Pero entonces que no tengo una casa a nadie.
¿Cómo?
Digo.
Claro, bueno, estaría bueno que el sistema explote.
Yo me acuerdo que...
Y que haya lugares donde sea dormir y donde uno pueda comer. No sé, estoy hablando de una aldea muy loca global, pero digo...
La aldea de los pitufos.
Ahí sos vos. No, pero digo...
Para la bola.
Ya está, me parece, ¿no? Digo, ¿quién puede acceder a un
lago?
Cada vez menos.
Claro,
menos,
pero ¿eso por qué? Porque, digamos, el sistema hace que...
Pero sí, también cada vez hay menos lugar y cada
sí,
vez...
Sí, bueno.
Lugar.
Pero no es que hay menos lugar. Hay un lugar impresionante, pero nadie se quiere jugar acá. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones
que se pueden...
Claro, si vos te vas a Moreno, conseguís... A Moreno ya no, porque está inundado de gente. Pero te vas para el lado de Seiza, conseguís por 15 lucas un terreno de 20 por 50. Claro. Pero bueno, el gobierno tendría que hacer algo para esos lugares, urbanizarlos, y empezar a sacarlo de este conglomerado gente que somos. Porque si a mí me viene la posibilidad de laburar cerca de ahí de Seiza, yo me voy a la mierda. ¿Qué crees que te diga, boludo? Remato todo, me voy y además me dice, mirá, hasta me compro con un laburo que yo tengo que tener, que estoy en la urbe, un laburo con el cual me puedo comprar en Seiza. Y ahí el chabón amigo de Maradona, de Seiza, está tirando cemento y vos ves que hay movimiento. Y por ahí hay algún tipo de industria o comercio, pues sí, me voy a vivir. Pero vos vas a Seiza y es un campo, boludo. Y acá vivimos haciendo, nos asombramos de la, claro, de la Villa 31. Y vos vas por el conurbano bonaerense y hay dos o tres pillos. Te lo digo yo que yo vivo en una segunda planta. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Y yo por qué? Con una inversión que se hizo en la casa, yo tranquilamente me podía ir a vivir. Pero yo me voy a vivir allá. ¿Qué hago en Seiza? Entonces, ¿dónde está la guita del municipio? No rompan las bolas. Curto hizo plan habitacional acá. En toda, lo que hizo Curto es un hijo de puta.
Sí.
¿Me entendés? La mitad de la gente está bien, la otra mitad está todo relleno de basura. Eso es un lugar, ahí pasan ríos, es un quilombo, ¿ves? Porque es así. ¿Me entendés? Y hace esa mierda. ¿Y por qué el Kirchner no le da la plata para que lo haga el tipo de Seiza?
Lo que pasa es, digamos, vamos, si vos sacás la...
Pequeños pueblos, claro, boludo, ¿por qué no? No se puede.
Igual te digo algo, yo hace poco estuve yendo a Quilmes. El acceso este es tremendo, boludo. No, pero es tremendo. Igual, bueno, se ve, igual la villa se ve ahí cuando pasás a Lanús para pasar el puente, ¿cómo se llama? El puente que está...
¿De dónde?
Cuando pasás por al lado...
¿Del río de la Salada?
Sí, no.
¿De la Noria?
Avenida Papuén...
Claro, de la Noria, sí.
Pero bueno, igual. Y vos ves Quilmes, vos decís, loco, las chocitas ahí, todo... Pero lo precario, pero, inundados.
Pero te pasa por...
El polo industrial de la concha, la lora, aquí...
Vos te vas a retirar.
La municipalidad está rodeada de villas.
Pero escúchame,
no como que la villa está mal, digo. Lo precario, loco.
Pero por eso es lo que te quería decir antes, que en un país...
Pero con... era mierda, donde los hacen vivir.
Sí, pero,
y hay unas casitas que están haciendo, el otro día vi una... Además, son hijos de puta, porque hay unas casitas lindas, que yo amarilla, techo verde... Viste, no sé,
sí, 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 sí.
Viste, un 20 casas, la foto
como en África. Viste que en África, viste, sí, bueno, sí, sí, viste alguna película de la
pandemia. Te van a llorar, boludo, lo que le arman.
Blanquita, viste, dos así, vivía así, casi, es casi una prisión.
¿Qué tipo, hijo de puta? Claro, casi una prisión.
En tu casa vos tenés que estar cómodo. Yo en mi casa, qué sé yo, no sé, a todas, ojalá, el que pueda, pero por lo menos tener, no que tenga tres habitaciones, no, que sea un lugar cómodo, claro, y confortable. ¿Me entendés? Porque tiene que ser confortable. Es verdad lo que vos decís. Ahora, cambia, por ejemplo, hay gobiernos que son... Scioli es un hijo de mil puta, no va a cambiar nada, lo único que va a hacer va a empezar a meter garrocha y garrocha, porque eso es lo que va a pasar, y van a empezar a reventar y van a empezar a dar por donde dieron siempre.
¿Te parece que van a reventar?
Sí, en algún momento sí, olvídate. Porque además, ¿sabés qué lo va a disponer? Es cíclico esto. En algún momento va a dominar un poco más la derecha... Más allá que este gobierno progresista es una mentira, pero bueno, es todo cíclico y va a volver, y alguien va a tener que encabezar eso, y se va a armar la recontrapodrida. ¿Sabes por qué? Porque los pendejos no para nadie, boludo. Entonces es un tema, y están todos agarrados, porque es todo lo mismo, son engranajes, che, de gente que tiene mucha plata.
Y la sociedad no cambia, porque ayer estábamos debatiendo en un programa sobre la toma de los colegios, ¿no? Qué bueno que un programa que apoyaba las tomas, bueno, salió Butera a decir que bueno, todo bien, pero lo copado sería que no haya educación oficial, digamos, buscar una alternativa distinta, porque todos le pedimos al ministro, no voy a decir la gran pelotudez de que todos los pendejos, o sea, a esto voy, el aumento que tanto joden los maestros, joden lo digo en el sentido que está bueno, lo podrían también pagar los propios alumnos con recitales, como digo, no sé, no depender tanto del Estado. No sé, es un poco, mirá, heavy lo que estoy diciendo. Pero digo, tomar el colegio, todo, se sientan con el ministro, no gana nada, ¿no? Digo, ¿cuándo va a cambiar la sociedad?
Para mí es político. Yo te digo una cosa. Por ejemplo, hoy me causaba mucha gracia, porque estos pibes en la cabeza deben tener... Es un movimiento totalmente kirchnerista, porque en la cabeza deben tener la noche de los lápices. ¿Sí?
Perdón, hola, buenas noches.
Hola.
¿Sí?
Hola.
Hola. ¿Quién habla ahí?
Sí. No, un oyente.
¿Cómo es tu nombre?
Juan, me llamo.
¿Juan? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andas, Juan?
¿Cómo estás, Juan?
Bien, pero me siento un poco aislado, porque escucho y no... Siento que puedo participar en la charla.
¿Cómo no?
Sí, si lo opinás. Opinás, loco. Sí, para eso estamos.
Hola, Juan.
Sí.
Sí,
decime lo que quieras. Para, el chabón está escuchando por internet, que escuche por el teléfono.
Bajale volumen a tu equipo y escuchanos por el teléfono, porque sale con delay.
Ah, lo que decía, de lo poco que uno se siente así identificado, porque parece una charla de barrio, una charla de asado, y el oyente, o por lo menos yo, me siento que estoy afuera de lo que estoy... escuchando, no puedo participar, no lo tome como crítica.
Sí, lo que pasa es que sabes que en realidad no nos llama nadie. Te digo la verdad, Juan, con toda la banda.
Sí, y igual creo que en ningún momento no se llamó a la no participación.
Nosotros sí, a ver, no tiramos Juan, los teléfonos porque
tratar de ser igual un poco más explícito, porque claro. sí me estoy calentando, me decís no puedo participar, es una charla de barrio, y qué querés, lo que te da FM100, la consigna de qué mina te vas a levantar este viernes a la noche.
No,
o sea,
pero
yo
ahí,
creo que no, dice más opinión.
No, por ahí soy el nazi que usted está criticando, soy el liberal que ustedes están apoyando y...
No, pero para nada. No, pero escúchame, cada uno tiene... Vos podés disentir y cagamos a puteada. Yo estaría chocho de que digas, mirá lo que están diciendo estos hijos de puta. Me parece bárbaro.
Eso es lo que sé yo, lo interesante. Yo sentirme atraído por lo que escucho, pero no, realmente no...
Pero está todo bien, loco. En realidad nosotros tenemos que tener un consenso.
Pero pará, más que liberal, vos decís no lo comparto, ¿qué? Pero entonces, porque hay muchos palos que acá no se comparten. Porque vos me dices, yo capaz soy el liberal. No comparto. Nosotros estamos en contra de los Moyano, en contra de toda esta mafia del orto. Digo, no comparto que sos parte de eso.
No.
Porque Moyano para mí no es liberal.
La verdad es que acá hay mucha... El sistema es hoy día en la Argentina no. El heterogéneo creo que domina. el sistema, ¿no? Argentina está tan poco evolucionada en
eso. Obviamente,
que,
Nero.
Que no se, no se, realmente no se define.
Totalmente de acuerdo con vos.
Y ahí estamos en la, la ventaja que tiene, bueno, eso... la gente en descubrir eso, ¿no?
Sí.
De que como ni siquiera los líderes nuestros saben de cómo es el tema, de cómo liderar o cómo manejar la gente, que nosotros tenemos supuestamente una ventaja.
Pero totalmente, pero... de acuerdo, totalmente. Y lo bueno es que, después yo te dejo seguir hablando, que vos salgas al aire, te vuelvo a repetir, nosotros no es que nos sacamos al aire, primero que todo, esto está hecho, si lo venís escuchando antes y tenés la posibilidad, podés escuchar los primeros programas, y la, en realidad nosotros lo que queríamos hacer era eso. La verdad que nos sentimos muy contentos que vos sientas eso, que es una charla de barrio, que es una charla que estamos escabeando algo, tomando algo, fumando algo, comiendo, después comer un asado. Eso, sí. la realidad es esa, y que y no nos llaman. Vos cuando quieras llamar vas a salir al aire, no hay ningún tipo de problema, te respetamos. Además el consenso viene después de intercambiar ideas, olvídate.
Y no, que nosotros puteamos.
Igual Juan, y yo también te escolar.
Yo por ahí...
Sí, dale.
No, igual Juan y yo también te escolar, cortito digo, no entiendo qué es lo que no entendés. Eso no, a mí me pone un poco heavy porque estamos hablando cosas muy concretas.
No es que no entiendo, sino que es que yo trato de entrar en la conversación... es así, básicamente. Escucho radio durante todo el día, ¿entendés? Y sé cómo es el sistema, supuestamente, cómo es mi posición en la radio.
Sí, sí.
En la radio, en un momento, la gente que maneja la radio introduce al que escucha. Lo que pueden llegar a hacer ustedes, supuestamente, a mi entender, es que la conversación solamente la manejan ustedes, entre ustedes, y no pueden llegar a poner un tema para que se introduzca el oyente.
Por ejemplo, ¿de qué querés hablar? Ponele.
¿Cómo?
Decime de un interés general momento. No, decilo así como... Me parece... Yo te digo...
Está perfecto. El tema está perfecto.
Yo te digo, la verdad, a mí me parece...
El tema está perfecto, sí. Pero no hacen un punto y aparte o dos puntos para poder introducir al oyente, ¿se entiende?
Sí, pero
un interrogante o...
Hay que tener cuidado con eso, porque está bien lo que vos decís, pero también... La radio maneja mucho la agenda y maneja mucho el llamado. Me pongo 10 llamados truchos que leo al aire, saco a un productor haciéndose pasar por otro y ya creó la polémica de la agenda.
No. Una cosa que escuches o no al llamado del interrogante que ustedes ponen, sino que es preguntar y contestar entre ustedes y no dejar una pregunta en el aire.
Claro, vos decís que es demasiado... Está bien, no, a mí me parece bárbaro. Yo, la verdad que estoy... Nosotros a veces, yo te explico lo que nos pasa.
Sí, quizás yo lo que entiendo es lo que quiere decir de que se vuelve como una conversación más entre amigos y como que vos te sentís quizás como que estás en una reunión en donde no nos conocés y nos
ves hablar, claro.
Claro, vos entendés lo que estamos hablando, pero no
sé. Quiero opinar, loco.
No
sé
que te puedes enganchar en la conversación.
Estamos muy de profesores, somos unos boludos bárbaros, ¿no? Somos unos pelotudos bárbaros.
Pero es sentimiento.
Pero está bueno, boludo.
Es sentimiento del oyente, nada más.
Está muy bueno. Mirá, yo te invito que cuando quieras ya.
Sí, igual digo, guarda con eso, porque también te quieren vender y en realidad hay toda una participación de un oyente pasivo en las radios en general. Si bien acá vos sentiste que no te podías enganchar, porque estamos hablando todos juntos, pero digo, generalmente lo que pasa con los otros medios es que el oyente es pasivo. Es para el concurso, para la entradita, para opinar lo que tiene que opinar.
Pero por eso me desvío a una radio que no es la tradicional, ¿no? Es para tratar de participar más y por lo menos surgir con el pensamiento de, viste, por lo menos de no sé si de compartir.
Mira, vos tenés, sino... por ejemplo, vos laburás con algo que tenga que ver con la... Vos estás escuchado por internet.
Sí.
Bueno, en internet buscanos. Estamos ahí en el Facebook, estamos en el Twitter, yo estoy casi todo el día en mi casa. Cuando quieras, hay dos blogs, podés entrar, opinar. Ahí no se va a censurar absolutamente nada. Si te gusta escribir, dejá la opinión, dejalo. Cuando quieras, llamalo. La realidad es que no nos llama nadie. Estamos como locos porque no sabemos quién nos escucha. Está bueno que vos disientas porque...
Sí, pero igual, a ver, no, porque vos decís no nos escucha nadie. El programa lo hacemos para nosotros también.
Claro, boludo.
La filosofía de
Juan, la pasamos bien.
Es primero nosotros. No es que estamos necesitando entender la consigna.
El tirar, qué sé yo, información al éter también tiene sus beneficios y sus contras.
Obviamente.
Acá estás recibiendo lo que tiras al éter, qué sé yo.
Igualmente vos, te voy a repetir, vos entras a los lugares que nosotros definimos en el Facebook, por ejemplo, y yo lo que te digo de las investigaciones que te estoy diciendo, y podés entrar tranquilamente y vas a ver los videos de los periodistas, ahora vamos a hablar sobre el tema farmacéutico, vas a tener los textos y vas a tener de dónde los saqué. Ahora, si le querés...
Es un oyente que cae que de casualidad y que se engancha con la conversación.
Buenísimo que lo llamaste, loco, la verdad que...
De que pasan 10 minutos y que uno, como te vuelvo a repetir, de que siempre está con la radio prendida y llegan los 10 minutos...
Sí, te querés ir a la mierda.
No es que irme a la mierda.
Ya nos dijeron, un casi productor nos dijo lo mismo que vos, nos colgamos, loco. Ahora vamos a pasar música, quédate tranquilo.
No,
y vamos a bajar un cambio y después vamos a hacer algo. ¿Escuchaste el programa pasado o la primera vez que nos escuchás?
La primera vez.
Ah, bueno, buenísimo. Bueno, vas a conocer.
Igual pará, loco, no te vas a ir así. Dame tu postura porque dijiste, no, lo mío es más liberal.
Sí, sí.
No, ¿qué me da? Lotus, un Volvo, tenés un BMW, tenés un Pulso G,
sos comerciante.
Lo estás escuchando con...
¿Tenés algún comercio que querés poner alguna guita publicidad?
Es un viernes bien arriba.
Bien, loco. Disfrutalo.
Son temas pesados lo que está pasando y todo eso.
No agitamos mal, que quede
bien.
Tranquilo que el agite de verdad, yo te puedo decir, si te puedo contar cosas personales mías, boludo, y nos la hagamos llorar los dos. No es que yo te esté hablando en la radio, subido, viste, a un trono, diciendo, no, porque acá la... No, yo la paso brava también, me cuesta pagar las cosas. No, que quede claro eso. Quizás a veces, viste, nos exacerbamos y hablamos demasiado. Pero ahora vamos a empezar. Muchas gracias por llamarnos. ¿Querés decir algo más? Y decime.
No, por favor, me siento halagado de ser un oyente que es escuchado.
Bueno, fenómeno. Y ahora vamos a tratar de cortar un poco más. Cuando quieras llamar, ya te voy a repetir, si estás en internet, nos puedes buscar en Facebook, Paga Dios, Salta, entras a la página, ahí tienen los blogs
para... Pero para. De todo esto, entonces, lo que...
No nos dijo nada.
Claro, no nos dijiste nada. Lo único, digamos, que te llamó, que te impulsó, es rompernos las pelotas. Estábamos hablando los tres re tranquilos, no tenés nada para decir, boludo.
Está bien,
está todo bien, Juan, está todo bien.
Estirar la idea.
Que siempre, otra cosa, va con onda, vos sabés que el barrio, como siempre, no lo escuchaste, pero acá vienen músicos entrevistados y también podés hablar con ellos.
Ah, no, bueno, por eso le digo.
¿Me entendés? Ahora vamos a pasar música y...
La primera vez que hablaba.
Dale, ahora vamos a poner un poco de música, poné ya la música y nos vamos. Y vas a ver de qué tono es el programa con la música que te vamos a hacer.
Bueno, Juan, te mandamos un abrazo. Gracias por llamar y volvete a comunicar cuando quieras.
Sí, bueno, muchísimas gracias.
Chao, un abrazo. Lying on the wall,
prison of love.
Bye.
Y ahora en nuestro espacio nace un ídolo buscando la voz romántica del año. Presentamos al próximo participante.
Buenas tardes, señor Mateico.
Buenas tardes. Mire,
yo venía por el...
No, no hace falta que usted explique nada, acá lo sabemos todo.
Qué alivio, ya lo hizo Alberto, entonces.
Díganos solamente el tema que lo trae.
El veneno.
El veneno. Señoras, señores, el señor cantará el bolero Veneno.
No, escuchen.
El veneno que te vendimos la otra noche en la farmacia, no lo tomes, porque es para las ratas. No lo tomes, porque si tú lo tomas, ese veneno, mi amigo y yo, irremediablemente, iremos en cana. No, no lo tomes el veneno, no lo tomes, guapachosa, no lo tomes el veneno, no me lo tomes, no me tomes, porque es para la rata, agarra la maraca, agarra lo que quieras, pero no me toques el veneno, porque yo voy a ir en naca y con mi amigo vamos a terminar los dos encalastados para el resto de nuestras lices. No tomes el veneno, no lo tomes, porque me pongo guapachoso, me pongo como loco si tomas el veneno y rompo todo y voy a ir en naca. No tomes el veneno, porque iremos en cana, en cana, en cana. Lo más bonito, y Alberto, gracias, gracias. ¡No lo tomes! ¡Veneno del otro día!
Choque de latas.
Bueno, volvemos con... Segundo bloque de actualidad. Le mandamos un saludo a Juan, sí, por la...
A Juan.
Por el llamado.
Juan, te queremos. Vos sos como Pati, te quiero. Juan, te queremos.
Claro.
Qué lindo nombre.
Pueden llamar al 4713-1067, como hizo Juan, sí, y bueno, acá la idea siempre fue...
Que llamen todos los Juan que quieran.
Las ideas... se construyen entre todos y sobre todo cuando no se convierte esto en un monólogo, así que están invitados a llamar a...
Llamen 4713-1067, si quieren mandar mensajes, que me parece que guapachosa lo choiraron en el celular, guapachosa que no encanastaron, así que no encontramos el celular, pero si quieren mandar el mensajito 1560-1307-56, que el chorro se va a dar cuenta que lo tiene, o por ahí lo tiene algún dueño de la radio. Y escríbanle lo que quieran, entonces. Así que bueno, hicimos esta introducción porque vamos a empezar a hablar sobre un tema complicado, ¿no? Porque uno escucha las noticias y teme por las criaturas. Y entonces uno cuando se pone a dar cuenta de todos los males que le puede aquejar al niño, no puede vivir tranquilo. Y bueno, venimos de gripe aviar. Cólera, dengue, ¿qué más?
La gripe A.
Gripe A, y ahora el sarampión traído por unos turistas argentinos que estuvieron en Sudáfrica en el Mundial de Fútbol, y vamos a salir otra vez a comprar toneladas de nada, de que la empresa farmacéutica nos vende, para salir a vacunar a nuestros niños, diciendo que podemos estar bajo una pandemia, y se oculta que en realidad hay otros tipos de trastornos. Que si nos quiere, que escuche a un médico, que nos llame, porque nosotros vamos a tocar de oído, no de oído, sino con informes, pero si hay gente que no quiere desaznar sobre el tema, que nos llame, no hay problema. En realidad, se sabe por un censo hospitalario, que se debe ver por todas las entradas en pediatría, en realidad la epidemia es de bronquiolitis y todos problemas pulmonares. Esa es la verdadera epidemia. Entonces, uno si se pone a pensar por qué esa epidemia, dice, sí, pucha, que es como las enfermedades terribles que hay ahora, viene porque Dios quiso, ¿no? No, salió a hablar el otro día este Hopkins, ¿es? El que anda, que es cuadripléjico.
Sí, el que dijo que en realidad, loco inglés.
Sí, él creía en Dios, él dijo, no, Dios no existe. Esto se hizo por un Big Bang, y si quiere que venga cualquiera y me lo discutimos, sí. Y él llegó viste que fue el que dijo de los agujeros negros.
Sí, sí, sí.
Él llegó a decir que la realidad es el Big Bang, que Dios no existe. Entonces, está poniendo un brete bastante grande a esta sociedad, ¿no? Vos cuando tu nena o tu sobrino, no importa que sea, los chicos pequeños empiezan a toser y te volvés loco. Tenés sí. que salir tac, tac, tac de acá, pum, vos saques plata, pum, no dormís. Te vas y científicamente el médico te dice, tomá esto, esto, y se le va, o te dan un pap, sí. como le pasó a mi nena. Y vos decís, loco, ¿tanto puede ser que hagamos para curar y no prevenimos? ¿Me entendés? Y ahora, ¿por qué esas enfermedades? Primero, hay que poner más o menos en escena quiénes son los tipos que dominan, esto lo pueden buscar en internet, la gente que es información que yo también la bajo de ahí. ¿Quiénes son los que manejan las empresas farmacéuticas y son las que organizan la Organización Mundial de la Salud? Son ellos mismos.
Claro.
Sí. ¿Me entendés? A lo largo del siglo XX la industria farmacéutica se desarrolló y organizó con el objetivo de controlar los sistemas sanitarios de todo el mundo, meter fármacos y sacar toda la parte vegetal, digamos, toda la parte
sí, la medicina
sustancias sintéticas, sí, sí, claro,
sí. Los suyos,
exactamente,
digamos,
los porque ¿qué pasaba? Ellos ponían toda sus garantías de negocio sobre el cuerpo humano.
Claro. Aparte, bueno, todo esto tiene que ver con la revolución tecnológica de la sintetización de la droga.
Ahí viene. Ahí, vamos ahí. ¿Quiénes son los tipos que en este momento son capos? Ya no, porque estos son tres o cuatro generaciones, seguro, de Rockefeller. Pero mirá vos lo que pasa, que los dueños de la farmacéutica son los mismos dueños de la Stanloin, de la Exxon que fundió, es decir, de Rockefeller. Qué extraño, ¿no? ¿Y Rockefeller qué es? Es el mayor productor de agroquímicos del mundo. Bueno, y ahí vamos, ¿no? Después
por un lado, pensé esto.
Pensá.
Un lado te tira el veneno, por el otro lado te vende el remedio.
Llame el que quiera llamar, 47-13-10-67, estamos abiertos a que
¿no? Es así.
Es así, por eso estoy diciendo cómo
o sea,
es.
Yo te enfermo y yo te curo.
Exactamente, bueno.
Entre comillas, yo te
Exactamente.
Curo.
Exactamente. Después una compra, porque en realidad... la que era verdaderamente la productora de la farmacología fue la Pharmen IG, que es una empresa con sede en Alemania, ahora es un grupo, y era un conglomerado de empresas que fueron los que apoyaron los diferentes gobiernos y llegaron hasta Hitler, ¿entendés? Entonces cuando Hitler llega con toda la locura que tiene, los tipos empiezan a laburar cada vez más. Estos mismos tipos después son juzgados por Auschwitz. Los tipos tenían justo en ese lugar, que era el campo de concentración más grande, los tipos tenían una empresa que se dedicaban a producir fármacos. Escuchá lo que te digo.
Se imagino la cantidad de remedio que le habían hecho tomar a...
Claro, y además lo hacía laburar, trabajo esclavo.
Sí.
Bueno, ¿me vas siguiendo? ¿Qué pasa? Este tipo cae, lo juzgan como todo, ¿viste? Nada. ¿Quién compra eso? Rockefeller.
Claro.
Rockefeller se convierte en el dueño de toda la farmacología mundial. Vos fijate lo que era la guerra mundial en realidad. El tipo se queda con toda la farmacología, después este grupo alemán IG Farben se deshace, pero ¿en qué se deshace? Se deshace en Bayer, BAF, el que sabe de sí. medicamentos sabe lo que estoy diciendo, y Hotchkiss. Digamos, el conglomerado siguió hablando, exactamente, la más grande del planeta. La más grande del planeta. ¿Cuál es el meollo de todo esto? Que no se conforma con absolutamente nada, entonces el ámbito del mercado de la industria farmacéutica es el cuerpo humano, y el rendimiento del capital invertido depende de la continuación y expansión de las enfermedades. ¿No vamos siguiendo lo que estoy diciendo o yo estoy hablando locura? Es decir, tiene que haber enfermedades para que yo pueda vender.
¿Sí?
El negocio mío es que tu cuerpo esté enfermo.
Sí.
No nos están persiguiendo, no nos miran con cámaras, no, quédense tranquilo que somos
es más simple.
Claro, es más simple. Una condición previa para el auge de la industria farmacéutica como fulgurante negocio de inversión fue la eliminación de la competencia de las terapias seguras y naturales, ya que estas no son patentables y sus márgenes de beneficio son escasos. Volvemos a Monsanto. Vamos a hablar pavada, vamos a hablar boludeces, porque aquí todos boludos hablan boludeces. Volvemos a Monsanto. ¿Qué pasó con Monsanto? ¿Qué hizo? genéticamente cambió todas las semillas para patentarlas. Mm. Bueno, exactamente hizo lo mismo.
Pero aparte, digamos, vos fijate cómo es el negocio. Yo modifico genéticamente un organismo, como por ejemplo una semilla, la patento, o sea que esa semilla o la puedo vender yo nada más, o el que la venda me va a tener que pagar, claro, el derecho
a plantar esa semilla.
Esa semilla la fabriqué yo. Pero a la vez, la planta que nace de esa semilla es resistente a un agroquímico,
claro.
Por ejemplo, a Randall,
claro.
Que lo fabrica Monsanto.
Claro. Entonces tenés que comprar
todo. Ellos te venden la semilla, el fertilizante, que es veneno para la tierra
todo,
para la salud humana.
¿Por qué creen cuando ustedes van y compran?
Y después te vende los remedios que van a curar todas tus enfermedades.
Exactamente. No, pero lo que pasa es que nosotros estamos locos, estamos perseguidos, boludo. Esto no pasa, boludo. Estamos perseguidos, nosotros somos unos perseguidos, boludo. Ay, es así. Bueno, como resultado de la eliminación sistemática de las terapias de salud natural, es decir, no podés tomar ni un yuyo, el desarrollo de los sistemas de salud pública en la mayoría de los países del mundo, donde la industria farmacéutica provocó que millones de personas y casi todas las naciones del mundo dependan del negocio. Es decir, las vacunas de la gripe A, muchacho. Está todo bien, yo te digo, yo tengo 36 años y yo siempre una gripe grande tengo. Y después más o menos esa gripe es como que te haces inmune. A mí me decían, ponete la vacuna de la gripe A, y todo lo que se ponía en la vacuna quedaban hechos mierda.
Sí, te enferma.
No, le dije, no, que se vayan a la concha de su madre, yo me agarro una buena gripe y ya está. Este año, por ejemplo, no me enfermé. Pero es así,
aparte, yo leí que el H1N1
es una
cepa nueva de gripe, pero que es tan letal como cualquiera de las otras.
Pero además eso es
porque cualquier gripe, digamos, hay personas de más alto riesgo, porque por ejemplo tenés problema en tu sistema inmunológico.
La idea es que llegaron a tratar de enfermos a personas que están sanas,
claro,
boludo.
Sí.
Y vos le das el brazo y no sabés qué te ponen, boludo.
Crearon una psicosis.
Pero por eso te digo, pero los enferma. Digamos, el negocio es enfermarte, es decir, que vos fíjate que todo está así. Porque vos tomás merca, vos en algún momento, ¿qué tenés que tomar? Empezar a tomar para bajar un toque, porque es así, boludo. Te lima en la cabeza y es totalmente el consumo. Y termino con la idea. Vos te pones a pensar que el negocio cierra por todos lados y que en realidad la mercancía somos nosotros. Porque claro. Cierran, empiezan, y las piezas rompecabezas lentamente se van acercando.
Yo me acuerdo que una vez leí que en la China antigua, viste, antes la medicina era como una arte y
claro.
Iba de generación en generación, vos le pagás al médico cuando estabas sano.
Claro.
O sea, el trabajo del médico es que vos estés sano. El trabajo del médico no es curar enfermedades.
No.
Sino mantenerte sano a vos.
Es verdad.
Cuidar tu salud. Decirte cómo te tenés que alimentar, qué ejercicios le van a venir bien a tu cuerpo, ¿me entendés? Es decir, mantener un equilibrio en
claro.
tu salud a través de los alimentos, sobre todo.
Claro.
Hipócrates, que era un griego, que fue, entre comillas,
alimentos
de la medicina, decía esto, ¿no? El mejor remedio es una buena alimentación. Entonces, fijemos que cambia de enfoque. Si yo le pago al médico cuando estoy sano, ¿el médico qué va a querer? Que yo esté sano, porque
claro.
cuando yo estoy enfermo,
claro,
no le pago
no
al médico.
Claro.
El médico, cuando yo estoy enfermo, pierde plata.
Claro. No
entonces
te puede recetar
es un
nada.
Cambio de enfoque total.
No te puede recetar nada. Pero hay esto, y para ir cerrando y pasar a la otra parte, la identificación de las moléculas, y yo después lo vamos a explicar un poquito, la identificación de las moléculas naturales que optimizan el metabolismo celular hace posible que la humanidad pueda prevenir y eliminar de buena parte la mayoría de las enfermedades más comunes de hoy en día, como las patologías cardiovasculares, el cáncer y muchas otras. Lo que quiere decir que si vos llegaste al gema humano, ¿me entendés? En el gema humano hay una parte de tu cuerpo que funciona con la naturaleza que es tratable totalmente y te podés curar. Eso es, digamos, vos con el producto de la tierra, vos te pensás que fueron milenarias los mayas, los incas, porque se alimentaban como nos alimentábamos nosotros. Y bueno, y ahí vamos a empezar a hablar un poco también de la alimentación y qué es lo que comemos. ¿Eh? Porque la segunda gran epidemia, si se quiere llamar, con un grupo de riesgo más elevado, con los abuelos, puede ser, pero con cada vez con gente más joven, es el cáncer. ¿Eh? vamos a hablar así por arriba, no vamos a filtrar, porque si no nos amargamos. Pero a lo que vamos es, y hay mucha gente que se cura, y hay que darle, la verdad que los médicos que lo estudian y lo pueden salvar, bueno, hay un montón de cosas que se pueden decir de esos médicos que salvan vida a través de la quimioterapia, bueno, todo el proceso que es terriblemente horrible y lo que pasa. Pero está demostrado científicamente que si hay prevención sobre, por ejemplo, lo que se utiliza en la Tierra, hay menos tipo de estas enfermedades.
Claro.
Hay muy pocos estudios en el mundo sobre la contaminación de los alimentos y los problemas que traen. Para hacer un numerito, hay un doctor, David Servan Schreiber, Schreiber, lo pueden buscar, habla como en los últimos 30 años de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, solo ha analizado unas 900 sustancias sospechosas de ser cancerígenas y entre las decenas de miles de sustancias que la industria ha generado. Y apuntaba como de entre todas esas sustancias que había sido estudiada, solo una ha sido clasificada como no cancerígena, 95 como claramente cancerígena, 307 como probablemente cancerígena y el 497, cantidad, que aún no ha sido evaluadas adecuadamente. Es decir, que se triplicaba, ¿me entendés? Estos tipos dicen que utilizan eso y se utiliza el menos, por ejemplo, el benceno. Denuncia el doctor que pese a ello muchas de las sustancias más peligrosas se siguen utilizando, generalmente, como el benceno. En España se hizo en el año 95, ya hace unos añitos, 15, 16 años, en toda España hicieron un mapita y resultó que los mayores focos del cáncer eran lugares donde laburaba la industria, o gente que vivía cerca de grandes emprendimientos sojeros, llámese como quiera, gente que cultivaba.
Sí, donde se fumiga.
Exactamente. Y mucha gente que del agua, estos tipos de cáncer matan más que el tabaco, y lo único que se hace en la Organización Mundial de Salud es ir contra el tabaco, está bien que te mata, todo lo que vos quieras. Pero está demostrado, es largo, si lo quieren después yo lo voy a colgar por internet, así tienen mejor, lo pueden leer si quieren leerlo. Pero en el año 95, en Estados Unidos, intentó realizar una estimación de cuántas sustancias químicas de entre las 75.000 que había en el mercado en ese momento podían ser cancerígenas. Resultó que entre el 5 y el 10% del total eran cancerígenas, de modo que eso significaba que nos hemos expuesto habitualmente a 3.750 y 7.500 sustancias cancerígenas. Al ser miles de sustancias estaríamos expuestos a 37, es decir, que los números simples que le dieron a ellos bajo un estudio de hace como 10 años, dijeron que en realidad están haciendo un desastre bárbaro.
Por eso está bien ir a pedir seguridad,
claro.
Ir a pedir que luchemos contra los monopolios.
Claro.
Está bien, estos son monopolios también, pero quiero decir, me parece que hay que pensar un poco, que es cuáles son las prioridades a establecer al momento, digamos, de realmente revolucionar.
Pero por supuesto.
¿Me entendés? Una sociedad.
No
podemos pedir seguridad.
No puede ser Che Guevara, boludo. Digamos, mira, el premio Nobel, Jean, discúlpenme, pero no tengo que... Jean Dausset y Francois Jacob, que advertían que la contaminación química es la causa principal de azotes de la humanidad, tales como el cáncer, la infertilidad y las enfermedades congénitas. Y no lo dicen, digamos, no lo dicen dos locos colgados, ¿me entendés? Que no dejamos hablar a la gente, digamos, tranquilamente pueden ir, buscar a esta gente y ver que la realidad que nos quieren mostrar es una gran empresa donde se lucra con lo más perverso que es una enfermedad como esta, digamos, es terrible, loco, es terrible. Yo tengo un caso muy cercano. No importa, bueno. Pero es un amigo, digamos, ya está. Así que el tema es eso, gente. Nosotros lo que queremos es no amargar a nadie. Sabemos que...
menos mal, boludo.
Pero bueno, pero hay que hablarlo.
No, no lo queremos amargar. Hay que hablarlo. Dentro de poco van a morir. Eso es seguro.
¡Paranoia!
Va a pasar. Van a sufrir mucho. ¿Sí? Este mundo es una mierda. No. Nada más desaznar un poco.
Totalmente.
Sea, marcar prioridades.
Ya está.
No nos comamos más el verso de que el problema de los argentinos es la inseguridad.
Claro.
Pensemos un poco las cosas más importantes que nos tocan de más cerca. Todos, si nos ponemos a pensar un poco, a nuestro alrededor pasan cosas terribles que sabemos que son evitables. Y son evitables al menor costo. No, acá no hay que poner policías, cámaras. Patrullero, más armas, no, esto se soluciona de otra manera y hay un montón de aspectos que hay que solucionar, no es solamente, digamos, por un lado es la salud, es la buena alimentación y por el otro lado será revertir ciertos malas prácticas ahí en este país con respecto a cómo hay que manejar la economía y bueno, sobre todo que acá nadie pase hambre, digo, en un país donde se producen alimentos.
Sí, y le decimos otra cosa, el supermercado como Carrefour no compra la verdura que está toda hecha mierda, gente. Está todo pintado como si fuera de cartón, así. Es una cosa, no coman de la verdurería del cholo, aunque sea un joleputa, ¿no? por lo menos lo conocen y le venden fruta del mercado. Sí.
Así que bueno, nos vamos a ir a escuchar un poquito de música. Vamos a volver con nuestro invitado exclusivo internacional.
Sí, internacional.
Exclusivo de Paga Dios.
Llame si quieren, ¿eh?
Ale nos va a decir cómo es que se llama este señor.
Este señor se llama Mithun Chakraborty.
Así que bueno.
Un excelso actor de Bollywood. Así que Mithun va a estar con nosotros, viene de la India.
Bloque.
Y trae cosas así, trae una pipa de agua, no sé, es extraño.
Ah, bueno, va a ser muy interesante, quédense ahí, vamos a escuchar unos rock and rolls.
Yo quería
rock and roll,
quería programar una algo que vamos a estar pasando durante todo.
Y un par de rock and rolls y un porro para fumar.
Un hincha de fútbol.
No, aguante la ringa, loco, aguante la ringa.
Algo que va a sonar durante todo septiembre,
sí.
Un recital grabado en vivo, el último que dio Rini en Niceto.
Ah, buenísimo.
Grabado especialmente para nosotros.
Sí, saludo el salón.
Saludos acá a nuestro amigo de la radio.
Un aplauso a Peti los martes.
A Peti, a full. A Peti lo escuchamos, pasa una música del carajo.
Y
amigo, hemos tocado con Caporal en algún momento.
Con
ellos,
Lobo.
Sí, con Dancy Mood también.
Dancy Mood cuando tocaban allá.
Gente impresionante, la hemos pasado.
Santana.
Giras impresionantes.
Dancy Mod en Santana.
Santana Bar y
Santana. Creo que hicimos el primero o segundo cemento, o el primer cemento que se hicieron, no me acuerdo, o habrán hecho más.
Fueron anteriores a la tragedia de Cro-Magnon.
Claro, donde se respiraba rock and roll.
Después se cagó un poco todo.
Bueno, algo de Rin en vivo, que va a sonar durante todo septiembre, el último show que dio en Niceto, grabado de consola, dedicado, todo especialmente para nosotros. Buenísimo.
Ah. En Paga Dios para todos ustedes, Rhythm en vivo.
¿Es un poquito de birra?
Toma.
Ya.
No te vas y acá estoy. Quiero brindarte mi protección. Vivir mi amor con vos. Si todo parece empeorar, no caigas, no sientas temor. Te pido un thank you.
canción. Hoy quiero verte igual, sentir mi amor por vos. Yo estaré junto a vos.
¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe?
Radio Atómica.
Oh, yeah. Es una bonita vez. Oh, yeah. Estaré junto a vos.
Que no nos den basura. Gracias.
Exclusivo Radio Atómica.
Radio Atómica. Radio Atómica.
Vamos por más amor. De arriba para todos ustedes.
Bueno, ¿cómo le va la programación de Paga Dios? Acá tenemos a un invitado especial, un personaje internacional, Mithun Chakraborty, ¿sí? Es un actor consagrado de Bollywood, ¿sí? Un gran actor de allá de la India. Ha estado en más de 250 películas de Bollywood.
251 películas.
251.
251 películas hechas en el cine y en India. A la diosa Shiva.
Me gusta. Usted, es verdad
el
que...
El humor es algo que sale de las entrañas del que es feliz. Uh-huh. La felicidad es el cine y el cine ha sido una fuente de inspiración.
Habla con verdadero iluminado, veo, como...
El cine,
¿usted pertenece al budismo?
Soy siguiente de las palabras del Mahabharata.
¿Mahabharata?
Sí.
¿Y cuáles eran sus palabras?
Palabras eran amorosas. Me gusta porque he hecho cine de humor también. Y Mahabharata es una de las cosas que siempre acostumbraba a hacer con sus discípulos. El Maharishi.
El Maharishi. ¿Y eso de qué consta?
Solamente el movimiento del mundo. Es la constante de salida de los flujos del mar.
Yo realmente, cuando, bueno, nos confirmaron en la producción que venía acá al estudio de Paga Dios de Radio Atómica. Nos pusimos a investigar y realmente quedé asombrado de su trayectoria. Usted es un activista social y un empresario también.
Sí, en India se dan la diosa lleva condiciones. Sí.
¿Y eso qué tiene que ver con la,
todo tiene,
la actividad empresaria?
Bollywood y todos los lugares tienen su movimiento, ¿sí?
Sí.
Lugares donde uno puede hacer dinero, ¿no?
¿Usted posee el llamado grupo Monarca, puede ser? que tiene intereses en el sector de la música disco.
Muchas gracias a la producción que me trajo, que me ha atendido de maravillas. Yo en realidad lo que vine es a cantar. No entiendo mucho del tema, yo me he alejado de todas esas cuestiones.
Bueno, acá hemos tenido muchos músicos que han tocado en vivo en Paga Dios para Radio Atómica, y bueno, la verdad nos sentiríamos muy honrados de que nos cantes algo acá en vivo.
He tenido varios top ten, el discografía ha sido algo maravilloso en mi vida. Y he tenido top 10 en la India, un top 5, un top 15.
Sí, usted ha recibido el premio a mejor actor por película nacional, ¿no?
No hablo de esos temas, no me quiero agrandar. No quiero agrandarse, dicen.
Sí, puede ser, sí, agrandar.
No, soy como.
Usted es una persona humilde.
Como cualquier pibe de Bernal.
Ajá, de Bernal, sí. Sí. ¿Y qué nos va a cantar hoy, exclusivo para Paga Dios?
A mí he tenido también la saga que hemos hecho en India, de Fama.
¿Fama?
Sí.
Pero yo pensé que era algo más oriental.
No, porque el mundo cambia.
Sí, cambia para
somos 100 millones de indios, 200 mil indios, y consumimos cine. Y el cine americano es bueno.
Y lo hace bien a su país.
Sí, ¿puede pasar el tema? Por favor. Bastante respetuoso. I'm gonna feel it forever. I'm gonna let it fly to fly. I'm gonna be what you Gracias. I'm gonna be there forever. I'm gonna learn what to fly high. I'm gonna be coming again.
A ver, boté la carta más bonita la música.
Me fui a la mierda con el personaje hace dos días que no duermo.
Sí, no, me di cuenta, pero ya me era demasiado, ¿viste? Fama.
Pero estaba bien.
¿Qué estás haciendo?
Pero vos me dijiste,
carajo.
Pero el otro día yo vine con otra cosa, zorro
no,
loco.
No, sí, pero quedé sí, como zorro loco, estaba... Para los chicos, boludo, estaba que zorro loco, tengo el coco...
Yo
no
quiero trabajar en Atómica.
Pelotudo.
Thank you. Thank you. Radio Atómica.
Tengan todos ustedes, nuestros oyentes, otra vez con este pequeño espacio que nos trae Crep Georgette para hablar de los diferentes temas que tienen que ver con lo cinematográfico, con el incomparable toque de nuestro operador Martín Butera. ¿Cómo te va, Andrés?
Muy bien, usted, Alejandro.
Perfectamente.
Bueno, después de este momento de rock and roll, comuníquense 4713-1067. Le queríamos dedicar
si son toda, mujeres mejor, si son mujeres,
sí,
mucho mejor.
Toda esta música que hemos escuchado, Juan Pablo, sí, que quería rock and roll. Te queremos decir, Juan Pablo, que para saber a rock and roll, primero hay que escuchar a estas bandas.
Exactamente. El ABC.
Sí.
Todo lo otro es copiado.
Y bueno, estamos ahora en este bloque.
Volvamos. Veces,
sí, volvamos al momento cultural.
Al momento cultural.
No, generalmente a veces hablamos de películas y de show. Bueno, hoy se nos ocurrió mezclar un poco la literatura con el cine, digamos. Y pensamos en libros.
El sexo siempre.
En libros que, claro, sí, siempre suelen tener encuentros amorosos.
Exactamente.
En libros que han sido llevados al cine.
A veces no tan amorosos.
A veces no tan amorosos, sí. Bueno, ahí podríamos hacer una salvedad, porque yo creo que a mí me gusta mucho leer, y a vos también, y me parece que el mundo de la literatura, la ventaja que tiene es que el libro, me parece que tenemos un llamado.
A ver.
Hola, buenas noches.
Hola, sí.
¿Quién habla ahí?
Lucas.
Lucas.
¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Son buenas horas de estar un viernes despierto, ¿eh?
Sí.
Mañana no hay cole.
No.
Así ¿cuántos años tenés, Lucas?
Ahí recreo.
16. Mira, me parece que el programa es una mierda y que vos sos un pelotudo.
Yo te quiero un montón.
Sí, para ¿cuánto dijo? ¿16?
16, sí.
Mira, vos, María. Salió putito, ¿eh?
Te la comés, Luquita.
Lucas, te mandamos un saludo.
Sí, Lucas, está todo bien, boludo. Putea a la gente que sale a la radio, no le creas nada. Somos unos pajeros, unos pelotudos, mi negro. Y somos, la verdad, si los conocieras, boludo, te reirías tanto.
Bueno, decíamos que, digamos, la ventaja que tiene la literatura es que cuando lees un libro, así sea una novela, un cuento, digamos, hay todo un mundo que está creado por vos, ¿no? Claro. A través de la imaginación, las imágenes, sensaciones, etcétera, ¿no? Es como que el libro te invita a que vos construyas, ¿no?, a través de las palabras, todo un mundo imaginario. Y el cine, digamos, cuando recrea un libro, digamos, hace un recorte de esa historia y imprime imágenes.
Claro, que es muy diferente.
Estoy en contra.
Opa.
De
¿cómo anda Suar? Juan Lazuara, sí.
El pajero que dice, tenés que leer el libro. Oh. ¿Viste la película? No.
No, para tener que leer. No,
por eso viste que yo te dije. No, porque... Tenemos que tener este punto porque acá es el, no, el disco no, putera.
Queda bien. Queda bien decir, no, pero tenés que leer el libro. Viste, 500 páginas. No, pero el libro imprime. El libro no le da.
¿Por qué? ¿Por qué lo alejaste?
Hay películas que están bien hechas.
Pero está bien. Pero nadie te está diciendo lo contrario.
Empiezan a decir, no
ataque al cine, al contrario.
No, no, todo lo contrario.
Las mejores películas son de los libros extraordinarios, boludo.
Y no te digo de libro, vamos a hacerlo a lo más fácil. Un cómic, déjame joder, un cómic, los dibujos que habían hecho. No, boludo, Spider-Man está buenísimo.
Pero para, ¿qué leías vos? Trotsky, ¿qué leías? Cuando tenías, tómatela. Antejito no leía, Butera, ¿qué leías?
¿Qué leía?
Claro, ¿qué leía? El Sam de Londres.
No,
el New York Times.
No, así como leo...
¿No leías historietas?
Así como leo Independiente Nacional, leía mucho también autores, escritores, Independiente Nacional, mucha cosita rara leía.
A ver, decime un nombre.
Sampaio, por ejemplo.
Yo jamás lo leí. ¿Qué le decía a
Tiene un libro muy muy bueno, es El lado salvaje de la vida.
Bien. Y cuéntame.
Es una crónica, un libro. Mucha crónica también.
¿Te sentiste reflejado en el libro? Porque eso también a veces es
fue el primero que se me ocurrió, así.
Igual, digamos, el tema no es poner
películas.
La cuestión está que no es poner un arte.
Bueno, de películas, Jodorowsky, he leído algunos libritos Jodorowsky, que ha hecho cine.
Igual el tema no es poner un arte por sobre el otro, es decir...
Sí, yo creo que lo estás poniendo, te la das de... No, porque el libro, el Código Da Vinci, no, tenés que... Encima, que ya Código Da Vinci es una porquería, que sí. Tenés que leer los... No, boludo.
¿Vos sabés que Código Da Vinci hasta la mitad está bueno? Te cae la risa, es un libro que se lee fácil, boludo, no le importa, está bien.
Pero digo, vamos más allá. ¿Te gusta más la literatura?
Ustedes que se hacen la gran paja con Matrix.
Sí.
Por la una, ¿no? ¿Sabes que yo puedo tener una remera que diga no vi Matrix?
Sí.
Porque no vi Matrix.
Pero...
No vi Matrix.
¿No viste Matrix?
Digo, si hubiera un libro de Matrix, ustedes serían los primeros en decir, el libro es mejor que la película.
No lo leí y digo, no tiene por qué ser.
Pero hay libros.
Digo, a mí me pasó que de ciertos libros, digamos, que después se han hecho la película...
¿Te gustó más la película que el libro?
Me parece que nunca te puede pasar.
Bueno, a eso voy, me lo decís de tu postura de que
hay que leer el libro. No es de intelectual, digo, son dos cosas distintas.
Déjame de joder.
Yo quiero marcar eso. Son dos cosas distintas.
Yo te digo, boludo, a vos Fibertel te corta la computadora y te quedás en bola.
Déjame.
En cambio, si tenés un libro, ese nunca se cuelga, ¿me entendés? Mientras que haya luz lo podés leer, tiene la información que buscás. Dejate de joder vos, boludo. Agarren un libro y joder.
Habla de cine, no te vengas a hacer la paja acá con que hay que leer.
Pero me decís a mí, yo no dije nada. Todavía no aporté mi cuota de comedia.
Grandes películas superiores a libros, pero te puedo nombrar.
Para mí, todo lo que llamaron son todos amigos tuyos, boludo.
Pero no, te puedo nombrar excelente película, mucho mejor que cualquier libro.
Decime una película. No, vos sos un tipo que el otro día.
El Nombre de la Rosa es una muy gran película, mucho mejor que el libro. Y está muy bien hecho.
No, yo te puedo asegurar que... ¿Vos lo leíste el libro?
¡Es un embole!
Pará. Vamos a empezar por... ¿Lo leíste el libro?
¡Sí, es un embole!
¿Lo leíste?
Todo entero, no llegué.
Entonces no me vengas a decir que es mejor la película.
Que no leí un libro, boludo.
¡Que es un embole!
Vos veniste a decir que la paja intelectual y seguro que no leíste ningún libro de las películas que viste que están hechas de un libro.
Pero si no mirás de puta. Cine de Adrián Suárez, boludo. Dejate joder. El otro día yo... nosotros grabábamos el programa y te escuchaba y me reía a mi casa.
Reía
a mi casa desaforadamente. Mis hijos me miraban y me decían que
¿cómo se llamaba? Dependejo que estaba el librito, que es un clásico del cine, la película de que uno volaba con los dragoncitos. No te digo una posterior. Que es un clásico de
¿cuál?
El señor de los mucho antes, mucho más posterior.
Está hablando de antes.
Sí. La historia sin fin, ¿cómo era llamado?
Sí, La historia sin fin.
Bueno. Está mucho mejor la película que el libro infantil.
Bueno, yo no vi la película, no leí el libro. Pero yo te digo, mira, por ejemplo, yo iba a recomendar un libro que está hecha la película, que se filmó en el 2008, que la película me parece muy buena también. Pero yo no es que estoy en contra de decir, no, idiotas, lean el libro primero. O sea, si no, mirá la película.
Es inferior, boludo.
La historia está buena. Ver, por ejemplo, Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Ya pone cara de...
Pero ¿por qué lee el pochoclo?
No, me voy a hacer mierda, boludo.
Escucha, para. ¿Qué viste el fin de semana al final? ¿Qué miraste?
Vi la última de Stallone, buenísimo.
Contame la trama.
No, no sé, te cagas, compadre, está buenísimo. Me volaba sangre por todo.
Che, ¿y cómo labura Bruce Willis? ¿Cómo trabaja?
Bien.
¿Sí?
Con pochoclo, obvio.
No tiene cara.
Bueno, pero ya de ahí a decir, vamos a la
mano. Pero es una buena película.
Pará, tío, empecemos por acá. Vamos. ¿Leíste el libro o viste la película?
Va, no, dale. Mira, todos bueno, sus parientes que nos
llamaron hoy. Para seguir un poco la línea de
Manuel. Me imagino que la viste en el espacio Inca. ¿Dónde mierda viste esa película?
La vi en mi casa.
En el Tica Amarelo, ¿dónde la viste?
En mi casa, boludo.
En Gomón la viste.
La vi en mi casa. Me la bajé de internet y la vi en mi casa.
Pero no te hagas el video.
Ah, porque vos compras los DVD a 5 pesos en la esquina de tu casa.
Boludo, tómatela.
Y encima los DVD de...
La vio con una militante de él.
Ah, boludo.
No venís a hablar, ¿por qué no te cortás bien el pelo antes, boludo?
Dale. Dame película. El perfume.
La cara de nada el tipo. Hablale de Stallone, boludo. Hablale de Stallone.
No. Bueno, viste.
La de Swan, la última es muy buena. ¿Viste? ¿Está buena? Me hace de atrás de la pensión. Le puse 10. 10 buteras le pongo. Sos un cararrota.
A ver, se puede hacer algo así.
No, contame la trama. Martín Butera, contame la. Yo sabía que le iba a ver, boludo.
Dale, la película. No, quiero escuchar. No, está perfume, boludo. Me quiero levantar una mina que esté estudiando filosofía. Dale,
no.
Me voy a sociales.
Escucha. No, pará.
A Juan.
A mí me interesa porque yo la voy a terminar viendo esa película. ¿Está buena la película? ¿Qué onda con Suárez? ¿Cómo la vos? Bien. ¿Cómo la vos?
Suárez, como siempre, actuando de 10 puntos.
Ese buen tenis, y a reír.
Pero la otra vez que hablábamos de cine comedia y viene así. Bueno, y a mí me recomendaron.
Y la chica, sí, mi hermana, y es un cabo de la risa.
Un papel trascendental. Un saludo le mandamos a la señorita Butera, ¿sí? Sí. No tiene nada que ver para que le haya hecho pasar un papelón acá.
La película.
No, ya está, Butera, me cagaste.
El perfume. A ver, no me dejes con la pija en la boca. Yo tengo para el final una buena película, ¿eh?
¿Cuál?
Triple X es la que yo tengo. Si quiere entrar a mi blog, en Poringa. Dijo no, no, porque voy a terminar siendo en cana, boludo. Pero bueno, sigamos.
No, y ya después de esto, simplemente nos despedimos.
No, yo quiero saber entonces, Pochoclo a la gente, digamos. Sí. Pochoclo, entonces, Butera, para el...
No, para dame duración del perfume. No, bueno, no. Vamos a hacer una pequeña reseña. Una pequeña reseña para no dejarlo colgado a Butera. Ensayo sobre la ceguera, que es el libro de Saramago. La película se llama Ceguera, que se filmó en el 2008. Y es una película que, digamos, un poco el argumento es que, de repente, todos se arma como una especie de epidemia de ceguera, ¿no? La gente se empieza a quedar ciega. Y en un mundo que está hecho para los ojos, ¿no? Es decir, hacer la prueba, vendate los ojos y tratá de vivir una semana y vas a ver que no vas a poder ni comer. De repente que toda la humanidad se empieza a quedar ciega, empieza a... Bueno, se arman los guetos, ¿no? Empiezan a encerrar porque nadie se quería contagiar de la ceguera. No. Los empiezan a encerrar, y dentro de esas... de esos guetos se empieza a armar también toda una organización y...
Situaciones humanas.
Claro, situaciones humanas. Y el tema es, que aflora, ¿no? El humano.
Es una profunda patada en los huevos.
Es una profunda patada en las pelotas. La verdad que se vuelve hasta bastante asquerosa. Yo te diría. Y el libro...
Por favor, ¿duración?
Duración, la película, calculale...
4 horas y media.
No,
pero
no,
sos
no.
Un amigo, vos.
Una hora...
unas pizzas, venía a casa de unas películas, vos sos un hijo de
una
puta.
Hora 40 boludo. Minutos. Una hora 40 minutos.
Volvemos a decir que son películas que, bueno...
Y el perfume es una película un poquito más livianita porque la otra trata un poco de la carencia del sentido de la visión y esta trata del olfato absoluto, ¿no? de una persona
que no tiene olor.
Que no tiene olor y que
ciclo video debate de hijos de puta es sí. La...
así se titula esta sección, como lo dijo Butera.
En realidad
ciclo debate de hijos de puta.
¿Qué tiene los huevos?
Que grande,
grande
una
me estaba pidiendo una película para ver con una mina y te sale con Brulí.
Como vos una mina le pones Brulí, hablame.
¿A quién te querés levantar? ¿Una ponja?
Ya, anda a
una china,
con
la china.
Sushi, con el marido.
¿Te querés levantar a la china de acá, hijo de puta?
Bueno, gente, que la haya pasado muy bien. Que
estén gracias, todos. Gracias por estar ahí. Ahora nos vamos, dejamos un especial para escuchar en estos días de lluvia. Pensamos en Pink Floyd, ¿sí? Para que se quemen un poquito la cabeza. Vamos a escuchar el disco Animals, ¿sí? De 1977, que está inspirado en el libro Rebelión en la Granja de George Orwell.
Tomá, para vos.
Después Uma Guma, son dos discos. Vamos a escuchar la segunda parte, que es en vivo. Sí, que hay, digamos que es música, o el otro es muy colgado. Y después,
vamos a escuchar a Roger Waters en el 87 en Quebec, haciendo un disco furioso del lado oscuro de la luna, imperdible. Y después vas a escuchar un disco de recontra extraña, no me acuerdo el nombre porque es larguísimo en inglés, que lo hicieron en el 67 los Floyd, en el momento más psicodélico de la vida de ellos. Estaba el tipo este que falleció,
Sid Barrett,
y ahí poniendo la cabeza de Pink Floyd en el 67. Así que...
Para que te lo digo. Hay now a room a full of musical tunes.
Estás igual que...
I now a room a full of musical tunes.
Bueno, cerrado. Además acá el locutor oficial de la radio Atómica.
Lo queremos a todos, hagan el amor, coman pizza.
Gracias por estar ahí.
Sean felices.
Nos reencontramos la semana que viene acá en Radio Atómica. Paga Dios todos los viernes de 22 a 24. ¡Salute! Y nos quedamos con...
Los hermanos.
On the wing.